He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido, está comenzando Libertad sin Límites. Qué alegría es poder tenerte a ti del otro lado de esta pantalla, acompañándonos en este programa. Y gracias allí por permitirnos ingresar hasta tu hogar. Si estás allí conduciendo, estás escuchando por la radio, qué alegría poder acompañarte allí mientras estás realizando este viaje. O tú que estás allí en tu cuarto, en tu sala, o probablemente allí en un hospital, esperando resultados, o allí en una camilla. Vamos juntos hoy a fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza en Dios, y vamos a permitir que Dios pueda abrazarnos en el momento en el cual nos encontremos. Si estamos felices, para que nuestra alegría pueda permanecer. Si estamos tristes, para ser consolados. Si estamos llorosos o con motivos de desistir, que pueda ser el abrazo de fortaleza. Más que todos hoy podamos ser abrazados por las promesas extraordinarias que Dios tiene para nuestra vida. Gracias allí por estar siempre en sintonía de este programa. Y ya sabes que esta experiencia es linda. Tenemos siempre Biblia en mano para permitir que Dios pueda hablarnos a través de su palabra, pero sobre todo un corazón dispuesto para poder no solamente escuchar o entender, sino también obedecer, que eso es lo importante en nuestra vida. Una vez más, desde aquí, nuestro cariño para ti que estás siempre en sintonía de Libertad sin Límites. Ya sabes que tú puedes tener en tus propias manos o puedes disfrutar del contenido de la revista Esperanza Yo Creo. Creencias fundamentales en el cual necesitamos basar nuestra fe. ¿Quieres saber cuáles? ¿Cuáles son aquellos que la Biblia menciona? Entonces tú puedes ingresar a nuevotiempo.org/escuela bíblica y allí puedes encontrar la revista Esperanza Yo Creo, junto a otras revistas, obviamente, que están siendo disponibles para ti y totalmente gratis. Así que ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/escuela bíblica y vas a encontrar ese material. Además, tú puedes también hacer un pedido de esta revista en formato físico a través del WhatsApp, +55 12 98 100 14 60. Muy bien, hoy queremos abordar una serie o comenzar una serie importante. Luego te comento, después de esta brevísima pausa, no cambies el canal, ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites.
En el libro de Esther nos adentramos en un relato intrigante y fascinante que trasciende las fronteras del tiempo y el espacio. En resumen, el libro de Esther es mucho más que un relato histórico. Es un testimonio poderoso de la providencia divina, la valentía humana y la lealtad inquebrantable. A través de sus páginas, Dios nos enseña las lecciones atemporales que siguen siendo relevantes para nuestras vidas hoy en día. Nos desafía a confiar en su providencia, a actuar con valentía y a permanecer firmes en nuestra fe, incluso en medio de las circunstancias más difíciles.
La Biblia en sí es una biblioteca de 66 libros divididos en dos testamentos, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Algunos libros son más extensos, otros son más cortos, y algunos libros son más leídos que otros. Por ejemplo, Génesis, Éxodo, Levítico o el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, el libro de Salmos, Proverbios, el libro de Isaías, Ezequiel, Daniel, y otros libros en el Nuevo Testamento, los Evangelios, obviamente, que llega a ser la lectura preferida de la mayoría porque narra sobre el ministerio de Jesús. Toda la Biblia es importante. Todos los libros traen una enseñanza espectacular para nuestra vida. Todos. Por eso son inspirados. No existe un libro más relevante que otro porque todos muestran el plan de salvación. Todos revelan quién es Dios. Y hoy quiero que juntos podamos comenzar a analizar un libro que, en la medida de nuestras posibilidades, a veces ha pasado por alto. ¿Cuántas veces abrimos el libro de Job para poder entender el conflicto en el cual los seres humanos nos encontramos? Vemos el sufrimiento y cómo el ser humano tiene cierta actitud y fortaleza para enfrentar el sufrimiento, como fue Job. Podemos extraer lecciones extraordinarias. Pero antes de Job está otro libro donde también narra el sufrimiento, donde también narra un conflicto, donde también vemos a un Dios de amor. Solo que antes de Job está el libro de Esther. Esther es uno de los libros menos leídos, por algunas características que ya tiene, que este libro tiene. Una de las características que este libro tiene es que narra una sola historia, la historia de un rey que aparentemente es malo y toma decisiones apresuradas y que luego finalmente se encuentra en amenaza el pueblo de Dios. Ahora, allí Dios tiene a una persona para poder salvar a todo el pueblo. Y esa persona es Esther. ¿Cómo llegó hasta ese reino? Otra peculiaridad de este libro es que no se menciona a Dios. Dios aparentemente está actuando en silencio y detrás de escena. Por eso es que no es un libro muy leído. Mas hoy queremos juntos analizar ese Dios extraordinario que teje todas las cosas para que en el momento exacto pueda decir, yo soy aquel que guió la historia. Acompáñame en esta serie, no cambies el canal, vamos a una brevísima pausa Ya regresamos para poder analizar desde el primer capítulo. Existen libros preferidos en la Biblia para los lectores. Primeros cinco libros, el libro de Salmos, Proverbios, que tiene reflexiones profundas, Eclesiastés, los libros proféticos, los libros en el Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas de Pablo. Más existen libros pequeños, escondidos, de los cuales se le da menos importancia, no por su mensaje y no por ser menos relevantes, sino que probablemente porque no encontramos detrás de sus historias un mensaje directo para nuestra vida. Pero quiero que entiendas que toda la Escritura es inspirada por Dios. Detrás de cada texto bíblico y detrás de cada libro hay un mensaje actual. El problema es que a veces no paramos para poder analizar, y es por eso que solamente corremos algunos libros específicos. Descuidamos los pequeños libros como Abdías, como Malaquías, como Zacarías, como Oseas, Joel, y en el Antiguo Testamento, dentro de los libros que tienen más capítulos o los libros mayores, hay un libro que a menudo se pasa por alto y es el libro de Esther. Y se pasa por alto porque Esther tiene algunas características singulares. Es el único libro en toda la Biblia donde tú no vas a encontrar la palabra Dios. Y muchos se cuestionan si realmente este es un libro inspirado, porque aquí Dios no es mencionado. La pregunta es, ¿por qué? ¿Eso quiere decir de que este libro no es inspirado por Dios? ¿No deberíamos leerlo? ¿O por qué no se menciona aquí de manera explícita la palabra Dios? Aunque Dios no se muestre de manera explícita, vamos a ver a un Dios detrás de cada escena, detrás de cada decisión. A un Dios que permanece en silencio, mas va actuando, guiando y conduciendo la historia. El libro de Esther me trae un mensaje importante. Cuando yo no escucho a Dios hablar es porque Él está actuando en silencio y Él está guiando la historia. Cuando yo vea que hay cosas en mi vida que aparentemente no cuadran y Dios permanece en silencio, debo leer Esther, porque en Esther voy a encontrar respuestas de un Dios que va entretejiendo la historia para que cada elemento pueda estar en el lugar correcto, para que cada persona pueda llegar al lugar donde él quiere llevar, si es que éste le permite. Claro, él no rompe, no quiebra la libertad humana, mas el ser humano le permite actuar. Vamos a ver a un Dios que actúa detrás de las tragedias, detrás de las amenazas, un Dios que liberta, un Dios que cuida. Así que a partir de hoy queremos analizar este fascinante libro de Esther. Vamos a analizar algunos capítulos y vamos a encontrar lecciones extraordinarias. Es que yo te pido que puedas tener tu Biblia, por favor. Y en una madrugada yo terminé de leer el libro de Esther y me pareció tan fascinante que he tenido que volver a leerlo y obviamente explicar verso por verso no daría para poder en todos los programas de un año poder explicar más. Vamos a extraer lecciones importantes de cada capítulo. Mas es una historia tan fascinante que tú lo puedes leer en una hora, en un par de horas, todo el libro. Apenas tiene 10 capítulos. Pero es una historia tan fascinante, tan extraordinaria. Así que bienvenido. Vamos a explorar el mensaje del libro de Esther. Aquí vamos a encontrar que los eventos históricos narrados aquí en este libro, para comenzar, se desarrollaron durante el reinado de un rey que se llama Asuero. Asuero también es conocido como Jerjes. Y este rey gobernó entre los años 486 al año 465 a.C. Recuerda que antes de Cristo los años venían de manera descendente, no de manera ascendente. Ahora, aquí el libro no nos habla acerca de cómo era el imperio medo-persa o cómo era el rey. En sí, el libro de Esther habla sobre quién era el pueblo de Dios, cuáles son las amenazas que recibió y cómo Dios libertó a su pueblo. Aquí se describe un intento increíble de cómo el pueblo de Dios podría haber sido destruido. Mas Dios interviene. Aunque Dios no aparece de manera explícita, aparece detrás de cada decisión y guiando la historia. Entonces la pregunta básica y fundamental aquí en el libro, antes de poder leer, es ¿quién tiene dominio sobre el pueblo de Dios? ¿Quién es aquel que controla la historia humana? ¿Quién es aquel que está detrás de cada acontecimiento? Claro, para nosotros la respuesta es obvia, Dios. Pero como ya te mencioné, el nombre de Dios no es mencionado aquí en el libro de Esther. Aquí la presencia, digamos, de Dios en la historia es casi imperceptible, ni se ve. Parece que da la impresión de que los eventos históricos aquí en el libro de Esther van uno tras otro dando causa-efecto y pareciera que todo va de forma mecánica y no pareciera que hubiese un poder fuera de la historia, un poder que va dirigiendo todo. Apenas parece que todo es el resultado de la acción humana, pero mucho cuidado, parece. ¿Por qué? Porque el libro aquí carece de una manifestación trascendente. Cuando dice Dios apareció y Dios levantó, no aparece eso. Mas la presencia de Dios dentro de esta historia está de manera silenciosa. Y es por eso que parece, otra vez, voy a usar muchas veces esta palabra, parece que los seres humanos aquí tienen poder, tienen autoridad para tener el control de la historia. Así que el libro de Esther es sumamente práctico y su mensaje es muy contemporáneo. Y es contemporáneo porque justamente hoy vivimos en una época cuando el silencio de Dios está siendo experimentado por miles de seres humanos. Hoy queremos a un Dios que se presenta, mas Dios parece que está en silencio. Hoy parece que todo está bajo el control de los seres humanos. Parece que el ser humano es el que tiene el gobierno absoluto. Tecnología, inteligencia artificial y todo, decisiones humanas. ¿Y dónde está Dios? Y hay momentos en que Dios parece que también está ausente no solamente de nuestra historia, sino también de nuestras vidas. ¿No te parece que en algún momento nos hemos sentido así? Su silencio parece ser tan intenso que hasta se convierte en una amenaza para nuestra fe. Y es en esta problemática que el libro de Esther nos ayuda a reafirmar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. La persona con mayor poder en el imperio medo-persa, ¿quién era? El rey. Aparentemente, el rey era aquel que tenía el control absoluto. ¿Sobre quiénes? Sobre todo su reino. Su palabra era poder. Lo que decía, se hacía. Eso significa poder. Ahora, a través de la historia, el poder civil siempre ha intentado controlar la historia en general. Es más, ha intentado incluso intervenir en la historia del pueblo de Dios en particular. Por eso es que vamos a encontrar que aquí en el libro de Esther, en los 167 versículos, que aparece una palabra que viene de la raíz malak. Y de la palabra malak viene estos términos: rey, reina o reino. Y fíjate, en 167 versículos, estas tres palabras se van a usar 250 veces en el libro. Para que tengas idea de la importancia de rey, reina o reino, que se va a repetir constantemente. Entonces aquí va a indicar la importancia que tiene el rey, una reina o un reino dentro del libro de Esther. Así que el primer capítulo va a introducir de manera directa al rey. Y aquí nos hacemos obviamente una serie de preguntas. ¿Cuál es el control o el dominio que tiene el rey? ¿Tiene el rey dominio absoluto? ¿Cuál es la naturaleza de ese poder? ¿Ese poder es absoluto o tiene límites? Vamos al capítulo 1, versículo 1. Y quiero que tú leas con mucha atención. Dice así: sucedió en los días de Asuero, entre paréntesis está Jerjes, que era el nombre también por el cual era conocido, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Lo primero que me muestra es la exhibición del poder que tiene un rey que tiene dominio sobre un territorio establecido, 127 provincias. Ahora, los eventos históricos que aquí se narran son enmarcados dentro de una fracción específica de tiempo y espacio. Aquí vamos a encontrar la limitación. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo que Asuero era rey. ¿De qué? Del imperio Medo-Persia. Y obviamente dentro de su reino está la tierra de Palestina y de Jerusalén. Llegan a ser parte del imperio. ¿Correcto? Entonces, los eventos históricos aquí van a ocurrir dentro de un tiempo y un espacio. ¿Por qué es nuestra limitación humana? No es absoluta. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene el control? ¿Quién los controla? Y aquí, obviamente, que parece indicar que todo es controlado de manera absoluta por el rey. ¿Verdad? Él es el que se sienta sobre un trono que está localizado allí en la ciudad de Susa, va a decir el versículo 2. Este es un trono elevado que está en la ciudad de Susa, que es la capital del reino. Y allí en el versículo 3, presta atención lo que dice. En el tercer año de su reinado, el rey Asuero ofreció un banquete a todos sus príncipes y cortesanos, y estuvieron presentes los jefes millares de Persia y de Media, y los príncipes y los nobles de las provincias. ¿Quiénes estaban? Cortesanos, oficiales, militares. Muy bien. Si hubo una razón político-militar para esta reunión, no nos dice. No nos dice. ¿Para qué reunió Asuero a tanta gente? Obviamente que en el versículo 4 nos va a explicar, y es sumamente interesante la explicación de por qué la reunión. Versículo 4. Durante muchos días, 180 días, el rey desplegó, mostró, ¿qué cosa mostró? Las riquezas de su reino y la magnificencia de su poder. ¿Para qué lo reunió? Pues para mostrar la riqueza de su reino, el brillo de su poder, la magnificencia de su poder. Ahora, mira lo interesante. El marco dentro del cual la historia se desarrolla, dijimos que está dentro de un tiempo. El tiempo que Asuero gobernaba. Dentro de un espacio, él tenía dominio solamente sobre 127 provincias. ¿Qué cosa hace Asuero? Ese tiempo y ese espacio es utilizado aquí por el rey, ¿para qué? Para exhibir, para mostrar, para hacer ver. ¿Qué cosa es lo que quiere hacer ver? Su poder económico, su gloria como rey. Y sabes que la historia aquí comienza definiendo como la exhibición del poder humano. Y vamos a reflexionar aquí, porque esto no solamente es una historia del pasado. Los seres humanos hoy creen que si tú tienes poder, tienes que exhibirlo, ¿verdad? ¿Tienes poder? Muéstrame tu poder, exhibe tu poder. Porque parece que el ser humano, si tiene poder y no lo exhibe, tiene miedo a perder el poder. Y es por eso que las personas viven obsesionadas en poder mostrar algún tipo de poder que tienen. Algunos muestran su poder económico, otros muestran su poder intelectual, otros muestran su poder social y otros quieren mostrar su poder espiritual o religioso, incluso juzgando y criticando a los demás. Ahora, ¿qué cosa es lo que queremos lograr? que todas las personas que nos rodean, queremos que sepan que tenemos poder. Es eso, orgullo, vanidad. Que tenemos poder sobre algo y que estamos dispuestos a usarlo. Por eso una persona cuando llega, por ejemplo, a ser presidente, comienza a ejercer su poder y muestra su poder a través de su riqueza, a través de sus decisiones, a través de todo. Bueno, decisiones debe tomar por el bien del país. El problema es cuando usa poder para maltratar. Pero las personas viven en un tiempo donde todos queremos mostrar algo. El rey aquí quiere exhibirse y el rey desea que todos sepan que él está en el control. Que en su reino hay seguridad económica, que su posición como rey es firme, es segura, de que él tiene el control absoluto sobre todo el imperio, de que él es el rey. Lo mismo que las personas hoy dicen, él es el artista, él es el famoso, él es el presidente, él es fulano. Entonces, ejercer poder y exhibir poder. Solo que hay un problema. Vamos a tener que aquí definir qué cosa es poder. Vamos a definir poder, ¿correcto? Y para ello debemos examinar cuidadosamente la naturaleza de ese poder. Fíjate, la riqueza y la majestuosidad del rey son manifestaciones estáticas de poder. ¿Para qué van a servir? Para inspirar respeto y hasta miedo o temor de las personas. Ah, el rey, él es el que puede, yo no me meto con él, yo, cuidado, es el presidente, cuidado, ¿no? Para eso sirve. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de ese poder? ¿Cuál? El poder, para ser un poder real, debe expresarse por medio de acciones y decisiones. Tú puedes decir, tengo poder, pero no decides nada, no haces nada. Entonces, la gente ve que tienes poder cuando tú dices algo y se hace. Tiene poder. La gente lo escucha, le obedece. Entonces, el capítulo 1 de Esther, aquí nos va a indicar que el poder del que se está hablando es esencialmente el poder malo, el poder que quiere controlar a otro ser humano, que quiere dar orden para que el otro obedezca el capricho de aquel que ordena. Y es más, ese es el poder que quiere destruir a aquel que no se somete a su autoridad. Mira cómo los seres humanos pueden usar el poder. Muy bien, aquí el que mando soy yo, aquí el que ordeno soy yo, yo soy el rey, yo controlo todo. Entonces, porque yo controlo todo, yo quiero que todos hagan lo que yo quiero. ¿Verdad? El rey no solamente controla las tierras desde Egipto hasta la India, no solamente eso, no solamente controla todos los países o las naciones que habitan en esta tierra, él quiere mostrar que también tiene dominio sobre cada ser humano, sin importar si él quiere o no quiere. Eso es lo que él quiere mostrar. Entonces, el presente y el futuro de todas las personas que viven en su territorio pareciera que está solamente bajo el dominio del rey, bajo la decisión que el rey tome. Que quiera o no quiera, eso no importa. Aquí la voluntad humana no importa. El rey ordena y se hace. Ahora, ¿tú sabías que durante la creación, cuando vamos a Génesis capítulo 1, Dios entrega dominio al hombre? O sea, le entrega poder al hombre. Pero ese poder que Dios entrega al ser humano está limitado para que la naturaleza esté bajo su dominio. O sea, la flor y la fauna, los animales y los vegetales. Eso debe estar bajo el control y dominio del ser humano. Pero Dios nunca le dio al ser humano poder para tener dominio sobre otro ser humano. O sea, si Dios te ha dado poder, Dios no te ha dado poder para obligar, para forzar, para que el otro pueda ceder a todos tus caprichos. El poder no se usa para eso. Tú puedes usar persuasión, convencimiento, diálogo, que la otra persona esté de acuerdo contigo, está todo bien. Pero tú no puedes usar poder para intentar gobernar la mente, las decisiones y la voluntad de otro ser humano. Y lamentablemente hoy vemos que las personas quieren controlar a otras personas como si fueran cosas, ¿verdad? Hay alguien que tiene un poco de poder y quiere tener el control, el dominio absoluto, incluso de las decisiones de la otra persona. Ah, a mí no me parece, aunque no te parezca, aquí se hace lo que yo hago. Mucho cuidado en la manera como estás usando el poder, porque justamente de eso va a tratar el primer capítulo de este libro. Ahora fíjate, la historia parece haberse convertido aquí en una sucesión de eventos solamente motivados por el deseo humano de poder tener control sobre otro ser humano. Y hoy por eso es que hay maltrato. Hay maltrato en el trabajo, hay maltrato en el lugar, justamente por eso, por la manera como se está usando el poder. Entonces, cuando entendemos a veces que tenemos poder, lo queremos usar, pero para controlar a otros. Mucho cuidado. Y el rey Asuero, claro que tenía control completo sobre el imperio, sobre el territorio, incluso sobre los oficiales que de alguna parte formaban o eran parte de su dominio, de su poder. Por eso es que en el banquete él quiere revelar no solamente su riqueza, no solamente su territorio, sino que él quería revelar a toda la gente que él tenía control completo incluso sobre los otros seres humanos. Y aquí vemos que el rey reveló todo lo que tenía. Nada dejó oculto, reveló todo. Pero Esther 1, capítulo 1, nos informa que aunque el poder del rey parece absoluto, no lo es. ¿Por qué? Porque ese poder que el rey tiene, tiene sus limitaciones. ¿Correcto? Para comenzar, él tiene poder solamente sobre 127 ciudades o provincias. Él tiene poder mientras él es rey. Él no tiene poder soberano para gobernar toda la historia. Pero aquí hay varias cosas que me dicen que aun incluso dentro de su tiempo y su espacio, su poder tiene limitación. Primero, el rey es temporal. La temporalidad del rey es una limitación. Versículo 1 dice, esto sucedió, aconteció en el tiempo del rey Asuero. Cada persona existe dentro de un periodo histórico que es limitado y luego va a desaparecer. Es así como funciona. El rey, obviamente, que no es la excepción. Es así. Antes de Asuero, hubieron otros reyes que reinaron. Incluso los reyes anteriores establecieron tradiciones y leyes que Asuero tenía que obedecer. Entonces, su reino es absoluto. Él tenía que también someterse a las leyes de los reyes antecesores. Ahora, ante la crisis, él se ve forzado a someterse incluso a la ley que otros establecieron y de alguna manera eso limita su propio poder. ¿Correcto? Entonces, aunque él diga que es tan poderoso, su poder tiene limitaciones. Poder absoluto no puede ser una característica fundamental del ser humano, porque el ser humano conoce principio y fin. Entonces, la temporalidad del reinado es una limitación. Otra limitación de su poder, ¿cuál sería? La libertad que cada ser humano tiene. La libertad personal pertenece en sí a la propia esencia de la naturaleza humana. Nadie puede obligarte a hacer lo que no quieres, aunque sea el rey. De eso ya vemos con Nabucodonosor, tres no obedecen su ley. Y aquí vamos a encontrar a una mujer que desafía la autoridad del rey. Y fue precisamente eso lo que aconteció con la reina Vasti. Cuando Asuero, ahí estaba exhibiendo su poder, cuando bajo la influencia del alcohol, el rey da una orden tonta y ordena que la reina pueda venir a comparecer ante él. ¿Para qué lo quiere traer cuando todos están borrachos? Para mostrar a todo el pueblo que no solamente tiene dinero, no solamente tiene gloria, sino también tiene una belleza a la reina, para exhibir la belleza de la reina. Pero allí en el capítulo 1 vemos que Vasti se resiste. Entonces, por más que diga que tiene poder, aquí choca contra la voluntad humana de alguien que no quiere obedecer. Siendo que la belleza de la reina, obviamente que añadía gloria y poderío al rey, él también quiere exhibirla a la reina Vasti como un objeto, así como sus tesoros, así quiere exhibirlo. Claro, todo esto lo hizo bajo los efectos del alcohol. Él no estaba ni siquiera consciente de lo que estaba haciendo, más él quería mostrar que tiene poder incluso sobre la reina. Y Vasti aquí se convierte en un símbolo de que su poder no es absoluto y de que aunque él quería exhibirla como un objeto, ella se niega a ser tratada como un tesoro más, como una cosa más que el rey tiene. Y Vasti dice, no, yo no me voy. Y ella no está dispuesta a exhibir su belleza. ¿Y por qué? Porque ella tiene libertad. Y esta libertad es el poder que ella misma tiene, que incluso puede chocar contra la orden del rey. Entonces, aquí el rey primero quiere revelar su poder exhibiendo la belleza de Vasti. Pero ella revela su poder de su voluntad negándose a ser vista. Entonces aquí hay un conflicto, ¿verdad? Hay aquí un poder que limita y que confronta el poder del rey y lo hace a través del ocultamiento. Ella se esconde. Así que el rey no pudo exhibirla. La libertad de ella va más allá del control, del dominio que dice tener el rey Asuero. Y es aquí donde su orgullo, su egoísmo del rey es herido. Su impotencia allí se revela. Vasti, para comenzar, ella nunca exhibió su belleza. Ella sabía que no era necesario ante una cantidad de gente ebria. Y uno se pregunta, si de esta manera aquí el escritor bíblico no está sugiriendo que después de todo, hay también un poder oculto detrás de toda esta historia que va más allá de lo que el rey puede controlar y que ese poder va a definir el propósito de la historia. La libertad de Vasti va a determinar justamente el resto de la historia de todo el libro de Esther. Ahora, hay otra cosa que limita el poder del rey y son las decisiones del rey. El poder del rey se limita por sus propias decisiones. Cuando Vasti le desafía, ¿no?, y él es forzado a tomar una decisión de despedir a la reina, él primero decide manifestar su poder teniendo dominio sobre ella, más ella prefiere esconderse. Ella prefiere manifestar su libertad y su poder también. O sea, Vasti está limitando el poder del rey. El rey quiere exhibirlo, más ella se niega a cumplir aquella decisión que el rey toma. Y una vez que el rey toma esa decisión, el rey finalmente se ve limitado por su propio poder. Es así. Ahora, fíjate una cosa. ¿Qué cosa es lo que dice? Mira, una vez que él toma esta decisión, él mismo se ve limitado a su poder. Él tiene que aceptar las consecuencias de su decisión. El rey obviamente no tiene control sobre la decisión que ella hiciera, porque eso va a depender de la voluntad de ella. Pero el rey puede determinar la suerte de ella. ¿Qué cosa es lo que decide Asuero? Asuero decide removerla, hacerla desaparecer de la historia. Entonces, a partir de aquí, ella va a desaparecer de la historia del reinado de Medo-Persia. A partir de allí, no será más la reina. Pero la decisión del rey tiene su limitación. Porque él puede controlar hasta cierto punto, obviamente, el resultado de las decisiones que él toma, pero no las decisiones que otros toman. Después va a mencionar de que el rey se va a arrepentir de esa decisión, pero él no puede más revocar. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del rey tiene que cumplirse. Una vez que él habla, su palabra se convierte en ley. Y la ley del imperio es incambiable. Así que su decisión llega a ser más poderosa que él mismo. Y él mismo se convierte en prisionero de aquello que dijo. Cuando vamos a Esther capítulo 2, versículo 1, dice que cuando se calmó la ira del rey, se acordó el rey de Vasti y de la sentencia. Aquí nos dice que después del incidente se acordó. Aquí la palabra acordarse sugiere que el rey lamentó por la decisión que había tomado bajo los efectos del alcohol. Él lamentó su decisión. A él le hubiera gustado cambiar la decisión, pero ya no podía, porque su decisión era ley. Y esta sección del libro termina con una simple pregunta. Y la pregunta no es quién será la próxima reina. La pregunta es, ¿quién realmente tiene poder? ¿Es Asuero? ¿O hay alguien más que controla la historia? Al comienzo del capítulo 1, parecía que era el rey que tenía el dominio completo. Parecía que era el rey que controlaba. Parecía que era el rey que tenía tanto poder de dominar sobre todo un imperio. Pero al terminar apenas el primer capítulo, ya vemos que ese poder tiene limitaciones. Y aquí vemos a un rey impotente, tratando de ejercer o de recuperar su poder, que parece que está perdiendo. Y aquí queda claro una cosa, que el ser humano no puede tener el control completo, absoluto, aun cuando piensa que lo tenga. Porque suceden eventos cuyos resultados el ser humano no puede controlar. Y ahí viene la pregunta, ¿quién entonces tiene el timón? La pregunta no se contesta aquí, pero aquí se insinúa que en la historia hay un poder oculto que el rey no puede controlar. Porque detrás de cada decisión y detrás de cada acción hay un poder superior. Las limitaciones del poder del rey Asuero ahí apuntan hacia la necesidad de un rey que tenga realmente dominio sobre la historia. Y la Biblia identifica a ese rey. Y ese rey no es Asuero. Es alguien que Apocalipsis 19, 16 lo llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tiene dominio. Él tiene poder. Y su sabiduría es tal que él incorpora en su libertad la libertad de cada criatura sin violentarla. Él no fuerza, él no obliga, a pesar de que tiene poder para ello. Él no actúa como actúa Asuero. Él obra para que todas las cosas salgan a bien de aquellos que lo aman. O sea, el poder de este rey del universo es el poder del amor que transforma y le permite que cada criatura pueda realizarse, pueda crecer y que pueda amar libremente. Él es soberano rey y rey de reyes. Aquel que reveló su poder al amarnos y a librarnos de nuestros pecados con su propia sangre, según dice Apocalipsis 1, versículo 5. Isaías incluso describió a ese rey. Isaías describe a ese rey de la siguiente manera, en Isaías capítulo 11, versículo 2 hasta el versículo 4. Y dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y en su deleite estará el temor de Jehová. No juzgará según las apariencias, ni decidirá lo que sepa oídas, sino que juzgará con justicia a los pobres y decidirá con equidad, qué interesante, en favor de los mansos de la tierra. Él es el rey soberano. Él es nuestro rey. Y participamos de su poder. Pues Apocalipsis 1:6 dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Que es el poder del amor. El poder que nosotros podamos exhibir en la historia. Porque el poder de Dios se expresa de esa manera. Asuero parece que tenía poder, mas su poder es limitado. Mas hoy quiero presentarte a un Dios que tiene un poder y un dominio absoluto. Mas ese poder no fuerza, no obliga, no es arrogante. Ese poder, a pesar de tener el control, el dominio sobre el universo, no obliga a los seres humanos. Nosotros tenemos un Dios que realmente tiene poder. Mas para someternos a ese poder, Él nos pide que lo hagamos por amor. Qué extraordinario es ver de que los seres humanos son pasajeros. Por eso no podemos confiar, ni siquiera obedecer cuando un ser humano quiere obligarnos a hacer algo que no queremos. Seres humanos son pasajeros y su poder es totalmente limitado. Mas hay un Dios que te ama. Y ese Dios quiere hoy que tú puedas servirle por amor y entregarle tu corazón. Si tú colocas tu vida bajo ese poder, tu vida será transformada. Hay un Dios soberano y hay un poder sobre este universo que es superior a cualquier poder humano. Sométete a Él. Mi esposa va a cantar una linda música. Mientras ella canta, vamos juntos a reflexionar. Los seres humanos son pasajeros. El dominio y el poder humano es pasajero. Mas hoy nosotros podemos entregarnos bajo un dominio superior y mayor, que es el de Dios. Piensa en eso.
Multitudes se reúnen para ver aquel carpintero galileo. Muchos de ellos lo rechazan, otros aceptan su poder y se postran. Parece que las fuerzas no dan más. Aún en medio del dolor puedes encontrar la paz, creyendo en el nombre del Señor. El dulce nombre de Jesús produce fuerza y poder. Él nos da eterna paz. Él es la eterna luz. Hay poder. Esperar.
soberanía y poder. Mientras los seres humanos gustan exhibir su poder dominando a otros, el poder de Dios se manifiesta de una manera diferente. El poder de Dios se manifiesta en un sacrificio. El poder de Dios se manifiesta en amor. Un poder que da, un poder que transforma, un poder que invita, un poder que llama y un poder que puede cambiar tu historia. Apenas hoy comenzamos viendo el primer capítulo de Esther y vimos que aunque el ser humano tenga tanto orgullo y sea arrogante y quiera tener dominio de todo, no lo tiene. Por eso es mejor someternos al poder divino que al poder humano, porque el poder humano es pasajero. El poder humano tiene sus limitaciones. Aprende a obedecer la voz de Dios antes que la palabra de un ser humano. Obedece las autoridades mientras ellos puedan estar en armonía con los principios bíblicos. Pero si hay alguna orden que va en contra de tu conciencia, en contra de tu fe, aprende a obedecer mejor a Dios. Ese Dios nos llama con amor. Y cuando nuestra vida está sometida a Él, es allí donde encontramos sentido para nuestra existencia. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Ella nos trae luz, nos trae esperanza, nos trae fortaleza, bendición. Y hoy queremos someter nuestra vida bajo ese poder transformador, ese poder del Dios del universo que pueda guiar nuestra vida así como conduce la historia. Colocamos nuestra vida bajo tu entera disposición y permítenos usar el poder que nos das para amar así como tú nos amas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por invitarme, por permitirme entrar a casa en este programa. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día para continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.